destinos y frecuencias que ya les vamos a estar contando, ¿no? Hoy se celebra el aniversario número 91 de la localidad de Mártires, un abrazo para ellos también. Y bueno, ahora en esta oportunidad vamos a, ya arrancando esta mañana con notas, vamos a tomar contacto con Julio Manuel Pereira, que es profesor que tiene una escuela ambulante, lleva adelante una propuesta diferente de enseñar, mucho más compleja e integral, lo que ha llevado a ganar muchos premios y ser reconocido mundialmente. Ahora se encuentra entre los finalistas en un concurso de España de que premia proyectos educativos innovadores. Vamos a ver de qué se trata. Julio, un profesor, un día, buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
Buen día, gracias por la oportunidad de compartir lo que hacemos desde Escuelitas Ambulantes. Y quiero contarle que ese premio que usted acaba de mencionar lo ganamos y fuimos los únicos sudamericanos desde la creación del premio en recibirlo.
Qué bueno, qué bueno. Y ahora, bueno, ¿a dónde te encontrás ahora?
En este momento estoy en la localidad de Puerto Rico.
Ajá. Y bueno, ¿y cuáles son las los proyectos que vas llevando, qué vas enseñando, cómo, en qué consiste, cómo lo vas llevando?
Escuelita Ambulante Camino de Tiza es una propuesta de educación que se basa en pedagogía de la emergencia, que es atender las problemáticas de cada lugar concreto. Trabajamos en 14 lugares de la provincia de Misiones, que van de Gobernador Roca, Capiobí, Puerto Rico, Andecito y San Antonio, en parajes, las comunidades vía Cahuiporá y Vila Potín. Enseñamos educación sexual integral, potabilización del agua, alfabetización inicial, y desarrollamos procesos terapéuticos pedagógicos para niños con discapacidad. Bien. Lo que es lengua de señas, braille, comunicación alternativa, uso de bipedestadores, sillas de rueda, higiene cultural.
Y todo eso, bueno, vas con un conjunto de personas, ¿no? Con docentes.
No, solo somos dos personas.
¿Dos personas?
La profesora Janina Rossi, de Educación Especial, y quien me habla.
Mira vos.
Nosotros no es ir y llevar mucha gente, sino formar a la gente que está ahí.
Ah,
a los educadores comunitarios, a los educadores de espacios de primera infancia, a los auxiliares docentes indígenas, pero principalmente a los papás.
Bien. ¿Y cómo
para que tengan herramientas para trabajar con sus hijos?
¿Cómo se te ocurrió esta idea de recorrer estos lugares?
En realidad tiene que ver con convicciones filosóficas, políticas y hasta de mis credos, de mis prácticas religiosas. Pero si bien eso es lo que motiva, la actividad que hacemos es absolutamente sin afición política ni religiosa, totalmente voluntariado. Y básicamente comencé cuando en la otra provincia, la provincia de Corrientes, encontré niños comiendo y viviendo y trabajando en los basurales, siendo analfabetos y no escolarizados.
Ajá. Y eso te incitó a, ¿por qué no? Si les puedo ayudar con todos los conocimientos que tengo.
Exacto. La idea, más que lo que yo pueda ayudar, es generar una red, una sinergia de crear redes.
Uh-huh.
Eso nos ha permitido de conseguir bipedestadores, sillas de ruedas, reinstitucionalizar niños, con lo que eso implica, que cuando reinstitucionalizamos un niño en un espacio de primera infancia, en un nivel inicial, en una escuela especial o en una escuela, llega el DNI, las vacunas, los certificados de discapacidad, eventualmente alguna pensión, las obras sociales. Y eso nos ha permitido desde potabilizar agua a literalmente construir escuelas en la provincia de Misiones.
¿Y tenés alguna conexión con algún ministerio de educación nacional o provincial?
No, pese a tener todos los premios, tengo 8 premios internacionales y ser referente en todos lados, acá ni siquiera me invitan a los institutos de formación docente. No, no tenemos ningún vínculo político, y pese a que este año, a través de Pasalacqua, fue declarado de interés provincial mi trabajo, nadie se ha vinculado. La única institución estatal con la que hemos tenido vínculo ha sido el programa UICE Felices, el IPLIC Social, que nos ha donado material educativo este año para trabajar con los niños, pero ningún otro apoyo institucional.
Las subvenciones, ¿cómo se movilizan ustedes? ¿A través de donaciones, a través de la solidaridad de la gente?
Exacto, nosotros generamos una, ya hace 6 años que hacemos esto, entonces ya hay todo un movimiento de conseguir a través de donaciones lo que son material terapéutico, ortopédico y pedagógico. Si bien este año se nos complicó por el tema de la pandemia, los camioneros ya nos conocen y nos levantan, la gendarmería les suele decir que si viene el maestro caminando por la ruta lo lleven, la gente nos levanta en tractores, nos presta caballos, y mientras teníamos colectivo nos movíamos así. Este año tuvimos que recurrir a ahorros personales para pagar los remisos.
La verdad que una una fuerza de voluntad y una vocación de servicio y solidario increíble, ¿no? Para ir caminante, se hace camino al andar, como sería la frase de la canción, ¿no? Y esta pandemia, ¿a dónde te agarró? ¿Ahí en Puerto Rico?
Sí, en la vía en Capioí, y por motivos logísticos tuvimos que movilizarnos a Puerto Rico, porque es donde teníamos más cerca para movilizarnos, sobre todo la aldea y los barrios. Entonces nos agarró en Capioí, bueno, logramos movernos a Puerto Rico para generar una referencia acá. Y lo único que nos afectó realmente fueron los viajes tanto a Andesito y San Antonio como eventualmente a Roca, que tuvimos que reducir la frecuencia en que lo hacíamos. Uh-huh. Y bueno, cuando vamos a la selva nos quedamos un par de días allá. Uh-huh. Pero tiene que ver con esta dinámica de más que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros estamos. Porque, por ejemplo, creamos huertas, conseguimos las herramientas y la gente tiene que desarrollar las huertas.
Claro.
Nosotros conseguimos la ropa, pero generamos que los referentes de la cada familia tienen que coserla, lavarla, distribuirla y volver a recuperarla antes que se eche a perder. Los espacios educativos que conformamos son los padres los que tienen que limpiar, armar, ayudarnos a pintar, construir.
Bien, o sea, ustedes aportan el conocimiento, la logística lo tiene que hacer, bueno, los alumnos, los que están aprendiendo, ¿no?
Y claro, en realidad los papás o los hermanos. Sí, nosotros promovemos, hemos llevado a cero el embarazo infantil, a cero la malnutrición, hemos llevado a casi cero el analfabetismo de los niños mayores de 7 años. No tenemos un solo caso de niños no institucionalizados en este momento. Logramos reinstitucionalizarlos todo el sistema, pese a las particularidades que ha tenido la pandemia de marzo, ¿no? En lo que llamamos institucionalización. Uh-huh. Pero sí estamos generando también un sistema de apadrinamientos. Hemos logrado que padrinos de personas particulares nos apadrinen con monto simbólico a los niños para garantizar un apoyo económico para acceso a mercadería y comestibles, para evitar que tengan que trabajar infantilmente, que es un problema propio de la provincia de Misiones.
Uh-huh. ¿Vas registrando imágenes, vas filmando, tenés algún blog personal, alguna página, algún Facebook para donde la gente te pueda ver?
Sí, Escuelita Ambulante Caminos de Tiza. Hay una bitácora de trabajo donde compartimos a diario, de lunes a lunes, lo que vamos recorriendo, porque nosotros denunciamos implícitamente las realidades que encontramos desde información basada en la evidencia. Sí. Ahí van a ver que cada historia tiene un rostro, un nombre y un lugar. No son números, son personas de la provincia de Misiones.
Bueno, o sea que vos recorres la realidad palmo a palmo, sin dibujar nada, minimizar ni maximizar nada.
Claro, uno no busca romantizar, es una forma de denuncia, es una crítica constructiva para exponer realidades. Algunos eligen pañuelos, nosotros elegimos guardapolvo. Alguien elige hablar con la E para incluir, nosotros aprender guaraní, lengua de señas. O sea, son maneras de protestar y mostrar la realidad, que a través de las imágenes, las historias y lo que vamos compartiendo no pueden ser negadas.
¿Qué problemática encontraste? Decías ahí también de que llegó a cero los embarazos y demás, pero en cuanto a salud, obviamente tenemos grandes problemáticas de enseñanza y de educación, ¿no? Más que ahora que vino la pandemia, todo el mundo tenía que tener alguna conectividad, cosa que no hay. No, vos fuiste el face to face, cara a cara, visitaste el lugar propiamente dicho, ¿no?
Sí, nosotros ya teníamos protocolos de seguridad e higiene, o sea que más allá que los presentamos formalmente para poder movilizarnos, ya trabajábamos con niños inmunodeprimidos en contextos de lepra, sarna, leishmaniasis, toxoplasmosis, basura, mosquitos, serpientes, arañas, o sea, eso es Misiones.
Sí.
Entonces no nos afectó tanto la pandemia en el sentido del contacto, porque nosotros ya manejábamos contactos de protocolos de seguridad biológica y riesgo biológico por el tipo de contacto y trabajo que hacemos con los niños, particularmente con los niños con discapacidad, inclusive en basurales.
Toda esta tu recorrida de todos estos lugares, por ahora comprende la provincia de Misiones.
En realidad ahora comprende la provincia de Misiones.
Uh-huh.
Esto ya se hizo en Corrientes, Santiago del Estero y Chaco.
Sí.
Sí, también lo hice en Río Negro. Tiene que ver con una mirada de generar, pero nosotros nos vamos del lugar cuando dejamos instalado la institucionalización de los espacios de primera infancia, una escuela, cuando dejamos un centro terapéutico, cuando queda instalado, ya sea institucionalmente por parte del Estado o por particulares que diseñan una propuesta de intervención, ahí nosotros nos movemos a la siguiente comunidad.
Y a través de este del concurso de España que ganaron, bueno, este, recibiste más apoyo, ¿no?
Sí, en realidad, ahora esta semana acabamos de ganar nuevamente el Global Teacher Award, que es el premio al mejor maestro del mundo. Son simbólicos, si bien eso me ha permitido acceder a por ejemplo una perforación de agua que son 1,000,000 pesos, que es bastante importante.
Sí.
Tiene que ver con poder visibilizar las realidades. Yo aprovecho esas instancias de algunos reconocimientos para poder denunciar, pero siempre de manera constructiva, que no sea politizado ni con usos electorales ni desprestigio de ningún político de turno, porque esto es estructural.
Claro.
No son coyunturales,
sin ir al choque, sin polemizar, sin sobresaltos.
Claro, porque no. Si usted me pregunta Misiones, la provincia que estuve, la que está mejor, la que tiene mayores políticas públicas de intervención social.
Ajá.
O sea, Misiones está muy bien diagramada y estructurada, hay excelentes políticas, el tema es que no siempre se aplica de la mejor manera.
Claro, claro, me decías que si recorriste Chaco y recorriste Corrientes, habrás visto seguramente situaciones increíbles, ¿no?
Sí, lo mismo que Formosa y Santiago del Estero, o sea, son... A veces uno pasa a la provincia y yo digo siempre, Misiones, digo, esta piquita es muy simbólica, tiene toda la logística y la estructura para estar bien. Sí, hay una escuela en cada rincón de la provincia, el tema es que no siempre ahí se educa bien.
Claro.
Hay un CAPS en cada lugar, el tema es que no siempre van los médicos. O sea, entonces hay obras sociales, no siempre prestan los mejores servicios. Entonces ese es el problema, no la ausencia de las políticas públicas, sino la aplicación de las políticas públicas.
Sí, la parte de recursos humanos es lo que falta.
Exacto.
Y bueno,
eso es lo que creo que había que revisar.
Pero si estás catalogado como el mejor maestro del mundo, ¿por qué no se te visibiliza? O vos decís, porque bueno, hay políticas de políticos que no permiten a que se dé a informar todo este trabajo que estás contando. Es muy grosso, Julio, es muy grosso. Y además, sí, veo que bueno, que en La Nación estuvo tocando tu tema también.
Sí, en realidad, para ser honesto, lo tocan más... Recientemente, este año, tuvo mayor trascendencia local o nacional, en el sentido de que la pandemia dejó más en evidencia nuestra labor, ¿sí? Pero tenemos la suerte de ser reconocidos en el extranjero, y ahora corto con ustedes, y a las 10 de la mañana, decidiendo el premio Mentes Transformadoras, representando a la provincia de Misiones para el reconocimiento de Nobleza Obliga, que todos los años... baja fondos para conseguir materiales terapéuticos y ortopédicos, tienes que llegar a ganar, ¿no?
Claro.
Pero tiene que ver con esos reconocimientos. Y, por ejemplo, toda la semana he estado dando conferencias a Colombia, México, diferentes lugares, y el Instituto de Formación Docente, que está a 4 cuadras de casa en Puerto Rico, jamás me ha convocado.
Por favor, Dios mío, ¿cómo es no te valoran, ¿no? La verdad es que... Es increíble.
No puedo decir eso también, porque también tengo que reconocer la Municipalidad de Posadas, por ejemplo, siempre en la expo universitaria me ha tenido como referente, poniendo mi nombre al lado de Manes y Rolón, por ejemplo, y me convida todos los años para dar charlas inspiracionales para los muchachos, como este año en expo Posadas, ciudad universitaria.
Claro.
O sea, hay gente que sí reconoce nuestra labor, pero bueno, son gestos simbólicos.
No, pero debería ser más. Si está reconocido a nivel extranjero, a nivel España, que verdaderamente tiene gran connotación mundial, bueno, deberías estar más arriba con todo esto, ¿no? Julio, ¿sos misionero?
No. De nacimiento soy uruguayo.
Ajá.
Pero ya hace 6 años que recorro el nordeste argentino, y siempre les suelo decir, cuando aparece algún pico de xenofobia, siempre les digo que soy más argentino que los argentinos, porque yo soy argentino por elección.
Claro.
Eso al menos dicen en el documento. Y es un hecho simbólico de que la patria grande o los problemas que trabajamos no conocen de estructuras políticas.
Ay,
yo siempre se les hizo el hijo de la patria grande.
¿Cuándo vas a parar, Julio?
Y en la que quizás mañana los grandes ideales se terminan cuando empieza la necesidad. Y mientras pueda sostenerlo en mi cuerpo, que ya no resiste tanto, pues, viene esto que muchas veces la gente romantiza, viene acompañado de impactos: comemos mal, alimentamos mal, dormimos mal, sobrepeso. ¿Qué puedo hacerlo? Porque no tengo hijos.
Claro.
Entonces, al no tener una familia constituida, puedo irme 20 días a la selva como hago, vivir como el Tarzán de los docentes, como han puesto en algún artículo. Pero mañana, cuando tengo un hijo, no puedo. Tengo que patear para las 8 horas, como digo siempre, y no puedo estar trabajando como trabajo ahora, que hago trabajos eventuales para sobrevivir, porque no tengo gran lugar.
O sea que tenés un valor impresionante la vocación de servicio y por sobre todo la docencia. ¿Qué mensaje darías al docente misionero a la gente que dice no puedo, no se puede, no tengo tiempo o no puedo? El simple hecho de no poder, pero siempre hay una brecha, ¿no? Hay una luz para todo.
Siempre les digo a los docentes que tienen que intentar ser el docente que hubieran querido para ellos y luego intentar ser el docente que quisieran para sus hijos. Y por algunas críticas que he visto al sistema educativo, siempre les digo que las grandes escuelas están donde los grandes maestros, no donde los grandes edificios.
Exacto.
Entonces, son nuestras prácticas las que tienen que promover el logro. Este año fue muy particular para el docente misionero, que tuvo que salir a las calles, para ser a las rutas, para ser reconocido. ¿Sí? Es muy cuestionable que tengan la necesidad de salir a las rutas, y también es cuestionable también muchas de las prácticas que hacemos en educación. Sobre todo, yo soy muy crítico de que me estoy encontrando gurises de cuarto o quinto grado de la escuela que apenas saben leer.
Sí.
O sea, también tenemos que tener la culpa y revisar nuestras prácticas. Dejar de comportarnos como una mafia romantizando la docencia, porque la docencia tiene mucho de ética, profesionalismo y formación permanente, no solo simplemente la acción. Son las intenciones y los sentidos de la acción.
En esta pandemia muchos se volvieron un Julio Pereira, ¿no? De salir a recorrer palmo a palmo, caminar por las tierras coloradas, algunos subirse a algún caballo, alguna bicicleta, alguna moto, o por qué no a pie, para llevar los trabajos que tenían que cumplir los alumnos, que seguramente lo deben seguir haciendo, ¿no? Pese que
a comer... Sí, pero el problema, ¿sabe cuál es, desde el punto de vista nuestro?
Ajá.
Que tuvo que ocurrir una pandemia para que lo hicieran.
Claro.
Y cuando nosotros romantizamos un docente que toma casi 7 kilómetros a caballo para ir a sus estudiantes, se están olvidando que 365 días de todos los años anteriores era el estudiante que venía a la escuela haciendo el mismo trayecto.
Claro.
O sea, no podemos romantizar esas cosas, sino que dejan en evidencia las cuestiones, ¿sí? Porque si como docente esperé una pandemia, para nosotros hace años que lo hacemos, si como docente esperé una pandemia para ir a vincularme con mis estudiantes, y como he visto notas periodísticas, ni siquiera sabía dónde vivía, tuve que salir a averiguar, es decir, que nunca te preocupaste antes. Entonces también no se puede utilizar la pandemia para destacar determinado tipo de tareas, porque eso es romantizar cosas que son, de hecho, lógicas, porque técnicamente los docentes somos empleados del sistema, nos pagan para eso, no hay un heroísmo detrás. Entonces, destacar que algunos docentes lo hicieron, ¿sí?, es también decir, miren que miles que no hicieron nada de eso. Ojo con esto es personal, ¿no?, por supuesto, ojo con el doble discurso de romantizar algunas prácticas, porque también es invisibilizar que los estudiantes hacen eso todos los días del año cuando hay clase.
Julio, te mando un abrazo grande, felicitaciones por el premio y bueno, obviamente hemos estado charlando, para la gente que nos está escuchando, con Julio Pereira, el mejor maestro, el mejor profesor del mundo, con su escuela ambulante. Hoy está en Puerto Rico, en la pandemia se quedó por Capiobí y la vida sigue, y hasta que el cuerpo aguante, seguramente, siempre lo decís, ¿no?
Sí, el día que ya no me despierte con las ganas que tengo de cada día de ir a aprender con mis muchachos, será el día que ya no sirva para la docencia.
Uh-huh.
Bueno. Así que gracias por la oportunidad, disculpen mi mirada un poco crítica de la realidad, y estamos a las órdenes. Escuelita Ambulante Camino de Quisa.
Perfecto. No, es que la realidad es que lamentablemente tuvo que venir esta pandemia para que se den cuenta, y bueno, desde aquí, entonces, como decía, te decía yo, ¿por qué no sos visibilizado? Pero con esto de la pandemia, comenzaste a tener notoriedad, y más con los premios, seguramente, ¿no? Que, como decís vos, lo utilizás para el beneficio de los demás, no para un beneficio personal.
Y no me sirve de nada, si no, no sería docente. Y el destaque de Julio Pereira no tiene razón de ser. Sin embargo, si cada vez que a mí me reconocen, logro construir una escuela, consigo una potabilización del agua, paneles solares, eso sí tiene simbolismo.
Julio, un abrazo grande y bueno, muchas felicidades.
Gracias a ustedes por el contacto.
9:40, charlando un poco de todo con Julio Pereira, profesor de Escuela Ambulante. Hay mucho para contar y bueno, así en una síntesis de todo, por dónde fue y todo lo que nos contaba, ¿no? Lleva adelante esta propuesta diferente de enseñar, mucho más compleja e integral, de lo que ha llevado a ganar muchos premios y ser reconocido mundialmente. Ahora está entre los finalistas de un concurso de España que premia los proyectos educativos innovadores, que ya lo ganó, como me dijo recién. Bueno, continuamos.